Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El Congreso vota este jueves distintas iniciativas relacionadas con la crisis de seguridad en Europa. Todo parece indicar que Pedro Sánchez volverá a fracasar en el intento de frenar el recelo de sus socios. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El panel de votaciones del hemiciclo dejará hoy constancia de la distancia de los socios con Pedro Sánchez. Unas grietas servidas por dos iniciativas. Una del PP llamada a reafirmar la contribución de España con el rearme europeo. Otra del BNG, cuya apuesta para salir de la OTAN recibirá el aval, entre otros, de Sumar. La cuarteada mayoría solo ha servido a ratificar a Sánchez en su decisión de engordar las partidas en consejos de ministros. En ningún caso vía el Congreso. El procedimiento será el mismo de años anteriores. Repiten desde la Moncloa. La mecánica, por tanto, va a repetirse, según aducen, con una diferencia. Yolanda Díaz y los suyos conciben dejar constancia en las reuniones semanales del gabinete de observaciones. Así las definen ante cada alza de la inversión militar. Será la manera de proyectar su incomodidad sin plantearse salir de la coalición. A los socialistas les basta ante el incierto tablero. En cualquier caso, nada condiciona a Pedro Sánchez, salvo los 27.
Por otro lado, la salud del Papa Francisco continúa mejorando. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Ya son 35 días los que el Santo Padre lleva ingresado en el Hospital Gemelli.
El último parte médico dado a conocer por el Vaticano cuenta que de momento la neumonía y la infección están controladas. Los médicos han tomado una decisión importante en estos últimos días tras las mejorías del Santo Padre. Esto trae una buena noticia. Poco a poco están disminuyendo la ventilación mecánica no invasiva, incluso se ha suspendido por las noches. Además, por el día usa cada vez menos flujo de oxígeno. Si Francisco sigue estando estable, no habrá nuevos partes médicos del Vaticano hasta el lunes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este miércoles hemos tenido novedades en el caso de los ERES. La Audiencia Provincial de Sevilla cree que las sentencias del Constitucional que anularon las condenas pueden vulnerar el derecho europeo. Por eso da 10 días a las partes para registrar alegaciones antes de presentar una cuestión prejudicial. Yolanda Guirado.
Es la primera vez que ocurre algo así. Estamos ante un hecho sin precedentes. Recordemos que Chávez fue condenado a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y su sucesor, José Antonio Griñán, fue condenado a 6 años de cárcel por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. En pleno mes de julio, cuando la mayoría de los andaluces estaban de vacaciones, el Constitucional ordenaba a la Audiencia de Sevilla dictar una nueva sentencia. Bien, pues ahora la Audiencia Provincial le responde. ¿Y qué dice? Pues que cree que el alto tribunal vulnera el derecho europeo. Estudian, de hecho, llevar el caso de los ERE a Europa. Recordemos, Ángel, que en el caso de los ERE se desviaron casi 700 millones de euros de dinero público. Fue entre los años 2000 y 2009 cuando el PSOE estaba al frente de la Junta de Andalucía. Estamos ante el mayor caso de corrupción de la historia de este país.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Y muy buenos días, ponedores. Bienvenidos a Poniendo las Calles a esta hora, a las 4 y 4 de la madrugada. Aquellos que se incorporan, claro, en esta hora. Hay muchos que nos llevan acompañando. Me quedo sin voz.
Que te emocionas.
Porque es que estoy además con una tos de esta perruna extraña, de esto que está...
Sí. te molesta varios días.
Eso es, sí. Que me pica la garganta y tengo que hacer de vez en cuando parones para tragar. Bueno, te decía que quien te saluda es Beatriz Calderón, que llevamos aquí desde la 1:30 de la madrugada, que ya son unas cuantas horas, y lo que queda por delante, claro, hasta las 6 de este jueves, que es 20 de marzo del año 2025. Ana Quílez, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien.
Lo del tutorial bien. Nunca terminas de fastidiar del todo al ponedor, pero con el Mundial de Poniendo las Calles sueles conseguirlo.
Y mira que tengo más fama de ser mala
en el tutorial,
en el tutorial que en el Mundial, ¿eh?
Ya, no, pues eres así enrevesadita ahí con las preguntas y con todo.
Sí, pero es que así...
Te van a coger un poquito de manía los ponedores.
Nah, yo creo que también les hace gracia, ¿no? El reto de decir...
Aquí el truco está en dar una de cal y otra de arena. Es decir, el próximo día tiene que ser un poquito más fácil, pero es que no hay manera, tú sueles complicarlo.
No, o yo de repente pienso una que sí, que mi cabeza es fácil y luego no, y al revés también
al revés,
nos pasa, ¿sabes?
Claro, entonces... bueno, es lo normal. Bueno, tenemos cosas que contar a los ponedores hasta las 5 de la mañana y tú eres la encargada de hacernos un pequeño resumen.
Sí, pues vamos a comenzar con Fernando Valladares. Nos va a hablar de un estudio que nos ha parecido algo intrigante. Y es que parece haber una relación directa con la contaminación y algunos trastornos de la personalidad. Así que enseguida daremos más datos al respecto. Y también vamos a viajar hasta Sevilla porque se va a inaugurar en el municipio de la Puebla de los Infantes el Museo de las Aguas de España y del Mundo. Para que nos cuente más, se va a pasar Faustino Muñoz Soria, vecino de la localidad y sumiller de agua que le da nombre a este museo tan interesante.
Estupendo. También es importante conocer la información del tiempo. Sigue lloviendo.
Y sigue lloviendo y vamos a continuar con lluvia. Venga, otro día más de marzo.
Estoy agotada,
lluvia.
O sea, estoy agotada.
Y es que es eso, la borrasca
todo el mes,
Martiño.
¿Eh? Sí, sí. O sea, quitando tres días.
Sí, contaos.
Todo el mes. O sea, todo el mes, porque creo que la semana que viene, hasta el miércoles o jueves. Y claro, la semana que viene ya prácticamente es finales de mes.
Vamos a empezar abril y entonces saldrá
el sol. Estoy agotada.
Pues traigo malas noticias, vea. Yo ya cuando veo el sol, te lo juro que pienso en ti.
¿Ya?
Y te lo digo, hoy me he acordado de ti, hoy
normal.
Que han salido un poquitito los rayos.
Estoy con una bajona.
Pues que la borrasca Martiño va a dejar lluvias especialmente abundantes en el oeste del sistema central, de la cordillera cantábrica y de Andalucía, donde también se podrían producir tormentas. Eso sí, en el tercio oeste de la península es menos probable que llueva, aunque podrían caer igualmente unas cuantas gotas. Donde sí que se libran hoy es en Baleares. En principio, allí nos espera agua. A no ser porque de repente aparezca un nubarrón, eso ya no lo podemos controlar
claro.
Nosotros a estas horas. Pero en principio no les llueve. Jueves también marcado por vientos, ya que se esperan rachas muy fuertes en puntos de Andalucía, Meseta Sur y en cumbres de Cantabria. Y en esta última zona va a estar hoy activado el aviso naranja por estas fuertes rachas. Hoy las temperaturas máximas van a subir en Baleares, sureste y nordeste peninsular, pero bajarán en el tercio oeste. Las mínimas van a sufrir un aumento generalizado, lo que va a hacer que los termómetros no bajen en ningún punto de España a los 9 grados, o sea que muy bien, temperatura mínima correcta. Allí podemos poner un tic.
Okay.
Y por último, pues en Canarias, donde también podría llover de forma persistente en La Palma y Tenerife y algo más débil en el resto del archipiélago, el viento también va a hacer acto de presencia con posibles rachas fuertes de madrugada en La Palma y en el área del Paso. Y para terminar, las temperaturas van a subir, salvo en vertientes norte y este, donde las máximas sí que bajarán un poquito hoy.
Muy bien, pues ya tenemos la información del tiempo para este día, para este jueves, y ahora hay que escuchar a los ponedores que nos han dejado notas de voz en el 662-942-605, que son las placas de los ponedores, algo que nos encanta escuchar, porque son esos mensajes que nos dejáis en el que os presentáis, nos contáis qué es lo que estáis haciendo. Hay veces que, bueno, pues nos dejáis algún que otro piropo.
Y cómo también, nos gusta cuando acaba con el soy ponedor.
Y claro, lo que más nos gusta es la placa. Soy ponedor, vamos a escucharlos.
Hola, ¿qué tal a todos de Poniendo las Calles? Habla Fernando desde Catanduva, estado de São Paulo, Brasil. Es un placer estar escuchando este programa, este óptimo programa, maravilloso. Un buen día a todos ustedes, que Dios lo bendiga a todos mucho de Cadena COPE. Y aquí estamos, y yo soy hincha de Real Madrid, siempre, siempre.
Me llamo Francisco Javier Urdangaray Iglesias y vivo en Oviedo. Y llevo... más de 3 años escuchándoos. Lo hacéis muy bien y me gusta mucho. A mí me ayudasteis mucho en la pandemia. Entonces, bueno, nada, agradeceros lo que estáis haciendo y seguir así. Venga.
Hola, me llamo Mercé. Soy de un pueblecito llamado Almatret de la provincia de Lérida. Estamos lindando con Aragón y con Tarragona, ¿vale? Y os escucho desde el año pasado que os descubrí en Zaragoza, de una organización donde está mi hijo. O sea que ahora os llamo desde la provincia de Lérida, de mi casa. Me gustáis mucho. Y vea, tu sonrisa me contagia.
Bueno, hoy, por ejemplo, casi no puedo reír porque cuando me río toso, como dice Pulpo, si me río toso. Pero muchas gracias, Merce, por ese mensaje que nos has mandado y nos encanta que ayudáramos a estos ponedores, algunos durante la pandemia, a Merce el año pasado, que fue cuando nos descubrió, y que ahora pues estén con nosotros. Son ponedores todos que nos han mandado su placa, su mensaje, al 662-942-605. Anímate, que tú también puedes dejarnos esa nota de voz y te vamos a incluir en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you down.
Seguimos poniendo las calles. Mi saludo a los vigilantes de seguridad y a la gente que está elaborando el pan. Angelito, un abrazo bien fuerte en Maqueda, nuestra panadería de aquí, digamos, que más a mano tenemos y que también más a madre trabaja día a día. Angelito, un fuerte abrazo. Mira, hemos conocido un estudio que vincula perfectamente la contaminación con algunos trastornos que cada vez afectan más a las personas. Esto es un tema que vamos a tratar con Fernando Valladares. Ya sabes que Fernando Valladares es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también es profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Cuéntame, por favor, porque hemos hablado en varias ocasiones de cómo la naturaleza enferma, también la naturaleza, al igual que nosotros, que las personas enfermamos, bueno, pues a la naturaleza le sucede lo mismo, pero es que ahora hay estudios que dicen que cuanto peor está el medio ambiente, pues más posibilidades tenemos de enfermar también nosotros. Por ejemplo, se habla de que la contaminación puede provocar trastornos como el autismo.
Bueno, efectivamente, de las cosas que yo creo que más nos puede pillar de sorpresa es cómo la contaminación o problemas ambientales afecten a nuestro sistema cognitivo, a nuestro estado de ánimo, en fin, a cosas más, como digamos, íntimos, porque todos estamos acostumbrados a entender que si hay contaminación, pues tenemos problemas respiratorios, en fin, esas afecciones más directas a la salud física las tenemos claras. Pero recientemente ha salido un estudio precisamente con el trastorno del espectro autista, que es todo un, en fin, un síndrome de alteraciones neurobiológicas que, bueno, se considera en el nuevo marco, no es realmente una enfermedad, pero sí una desviación neurobiológica que puede generar dificultades para los que lo padecen y para los familiares y gente de su entorno, ¿no? Fíjate cómo será que el autismo se ha incrementado un 300,12% en estos últimos dos décadas. Los datos, por ejemplo, para Estados Unidos, mientras que hace, pongamos, 25 años había un caso detectado por cada 150, ahora es un caso por cada 36 niños, sobre todo en niños. Es un aumento muy grande que no solo se debe a temas ambientales, y ahí es donde podemos entrar, sino también que hemos mejorado la capacidad del diagnóstico.
Desde luego que sí. Si te parece, Fernando, vamos a meternos con los temas ambientales. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esos condicionantes ambientales de los que estás hablando, los que están provocando este tipo de trastorno? Bueno, estamos aquí en el estudio todos mirándonos que decimos, esto no nos cuadra nada.
Bueno, es todo un sistema multifactorial, porque no sabemos todavía con certeza cuál puede ser el determinante último o más importante. Sí sabemos que hay todo un cóctel de contaminantes ambientales que afectan tanto a la madre cuando está embarazada, por tanto al feto, como al bebé o a los niños en sus etapas más iniciales. Pensemos que estamos todos rodeados de lo que se conoce como disruptores endocrinos, que son moléculas que confunden a nuestro sistema endocrino y le hace pensar que son hormonas o activadores de ese sistema, y no lo son. Son moléculas que se parecen mucho y por eso alteran la función endocrina. Estos disruptores endocrinos están en todo tipo de cosas, ¿no? Hay muchos en muchas formas de plásticos. Por ejemplo, en los tickets, estos térmicos, ¿no?, que nos dan como resguardo de la compra o como un ticket cuando haces cualquier transacción. Estos tienen una serie de compuestos en muy pequeña cantidad, pero se van sumando. Entran por la piel, entran, en fin, los respiramos, hasta los comemos y estamos muy expuestos a estos disruptores. Pero los mismos nanoplásticos, un dato muy espectacular es que el 100% de los niños españoles orina plásticos. Quiere decir que los ingieren y los expulsan y están en constante contacto con nanoplásticos en su fase de desarrollo. Nos podemos centrar en los niños más vulnerables a esto. Los adultos tampoco es que nos sienten estupendamente, pero indudablemente los niños y los bebés y los fetos, al estar activamente construyendo nuevos tejidos y formándose todo su sistema neurobiológico, todo su sistema nervioso, pues son más vulnerables a estas moléculas y a estas formas de contaminación. No sabemos todavía científicamente, y como digo, todas los mecanismos y las causas. Es posible que sea un conjunto heterogéneo de factores que desarrollan una acumulación de pequeñas alteraciones, claro, y acaban dando o pueden estar detrás de este patrón tan espectacular de una subida en los niveles de este trastorno del espectro autismo, que quiere insistir que se acompaña con un mejor diagnóstico. Claro. O sea, también hemos afinado mucho ahí.
Claro, claro. Hombre, yo creo que está claro que en todo momento estamos hablando de un estudio científico, Fernando, pero quizás hasta que no se profundice un poco más, yo creo que no se van a poner las soluciones, por lo menos buscarlas, ¿no?
Claro, la solución es tan compleja que realmente, porque hablamos de muchas moléculas, muchos procesos que liberan sustancias al medio ambiente, y por tanto la solución pasa en primer lugar pues por entender que nuestro modo de vida, muy en general, atenta contra nuestra salud. Y quizá una de las manifestaciones que más nos puede impresionar es precisamente a los niños, que, a los que queremos tanto, que nos preocupan tanto, que protegemos tanto, sin embargo, de forma un poco negligente, un poco descuidada y un poco inconsciente, les sometemos a unos cócteles químicos que pueden dar cosas tan espectaculares como esas divergencias neurobiológicas que se meten dentro de todo ese síndrome complejo de autismo, pero también el TDAH y un montón de manifestaciones de que algo no va bien en la cabeza, en el funcionamiento, en la cognición de nuestros jóvenes y más jóvenes, pues pueda actuar de alerta para que cambiemos muchas cosas.
Desde luego que sí. Yo creo que por cómo está organizada, digamos, nuestra cadena alimentaria, yo creo, Fernando, que va a ser muy difícil que no acabemos todos con plásticos en nuestro organismo. Siendo que a los más pequeños pues les puede perjudicar más. Eso lo tengo muy claro, Fernando.
Es quizá a través de la cadena alimentaria, pero también sí. Otros aspectos como los cosméticos y un montón de los suavizantes que empleamos para lavar la ropa. Hay varios productos que se utilizan en el día a día en grandísimas cantidades que, porque huelan bien, porque sean baratos, porque nos funcionen para una determinadas cosas prácticas, no somos conscientes. Los impactos acumulativos, como digo, multifactoriales, porque uno solo aisladamente no haría gran cosa, pero es una batería de cosas que nos vienen desde las cremas hasta lo que comemos, los plásticos en los que calentamos en el microondas, que no hay que hacerlo y lo sabemos, pues acaban generando todo un síndrome de cosas que debemos levantar un poco la alarma, ¿no? Como siempre, no ser, digamos, paranoicos o no caer en la alarma excesiva y en el bloqueo, pero sí una toma de conciencia mayor de la que tenemos.
Sí, sí, desde luego que sí. Pues como siempre, te doy las gracias una vez más por tu análisis, por tu punto de vista, tú eres un pedazo de experto y vamos a seguir muy atentos a lo que dé de sí toda esta historia. Además, como te seguimos en tus redes sociales, en tu página web, pues te tenemos fichado. Así que Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. De verdad, gracias y hasta dentro de un par de semanas.
Hasta la próxima. Un abrazo.
Gracias, Fernando Valladares, aquí en la cadena COPE, poniendo las calles, el gran programa de la madrugada, desde la 1:30 y hasta las 6, levantando y acostando España. ¡Viva España! Ay, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos, y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir, porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto, y es normal. Yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales. Es un laboratorio español quien lo desarrolla con mucho éxito en España porque vende una barbaridad. Y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español, Ahora Health, pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte.
Bye. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada. Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Y una serie de palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Estamos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Somos el programa que va después de Juanma Castaño, que luego continúa hasta que, bueno, le damos los buenos días a Carlos Herrera y entre medias estamos nosotros, los ponedores de calles. Siempre con historias positivas y siempre alejados de la política. Mira, ahora vamos a hablar de un tema que es muy relevante. No es nada más y nada menos que el agua, que el agua es una sustancia indispensable para la vida en nuestro planeta. De hecho, si te das cuenta, el cuerpo humano, nuestro cuerpo humano, tiene una proporción media de 2/3 de agua. Y te cuento todo esto porque el próximo sábado 22 de marzo se va a hacer, bueno, pues un museo que resalta la importancia del líquido elemento. El Museo de Aguas de España y del Mundo, Faustino Muñoz Soria. Me encanta el nombre y ya te voy a contar por qué le han puesto este nombre. Se va a hacer además en el municipio sevillano de la Puebla de los Infantes. Y justo esta noche está con nosotros la persona que le da nombre a este museo, el sumiller de agua Faustino Muñoz Soria. Faustino, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Qué honor, ¿no?, tener un museo ni más ni menos que con tu nombre.
Pues sí, la verdad es que sí, porque dicen que los sueños se hacen realidad y en este momento, pero son sueños hasta que no se hacen realidad, ¿no? Es un sueño mío de hace ya muchos años y por fin se ha hecho realidad gracias al ayuntamiento, a su alcalde y a todos mis paisanos.
Te iba a preguntar eso, ¿cómo se origina este proyecto? Porque tengo entendido que se lleva gestando meses y al final han dicho, oye, esto pinta bien, esto va a ser muy, muy importante.
Bueno, yo, como tú bien sabes, yo llevo trabajando en el mundo del agua más de 30 años. Hay sí. 3 libros escritos con referencia al mundo del agua. Sí. Y empecé a coleccionar, pues también hace más de 30 años, el agua mineral natural envasada en botellas de sí. todo el mundo, ¿no? Y en el 2008 mi pueblo pues me hizo un homenaje en el cual yo me sentí muy agradecido y esa colección de aguas que yo he ido coleccionando durante todo mi tiempo, se la cedí al ayuntamiento y él ha decidido en su día de hacer el Museo del Agua, que será, creo que va a ser único en España, por muchos motivos.
Sí, desde luego que sí. Pero tú, ¿cómo te sientes al dar nombre a un museo? Porque, no sé, o sea, no cualquier persona en el mundo tiene un museo que lleva su nombre.
Bueno, en principio me siento muy orgulloso, me siento muy, muy, muy orgulloso porque, bueno, como bien dice Jean-Marie Serrat, es bueno recorrer caminos, cruzar fronteras, conocer mundos y finalmente regresar a tu casa con lo aprendido en la travesía de ida y vuelta, ¿no? Yo ahora me siento que salí de mi pueblo con 16 años,
claro.
No he perdido el contacto con ellos y me han sabido reconocer en mi trayectoria y, bueno, han decidido hacer un museo en el cual lo fundamental del museo es impartir la cultura del agua, el amor por el agua, el respeto por el agua, y vamos a intentar de que el museo no sea solamente una colección de agua y una colección de cerámica firmadas por mucha gente famosa de nuestro país. El Museo del Agua fundamentalmente va a ser una cosa que queremos impartir la cultura y el respeto por el agua, sobre todo en los jóvenes, porque el agua es un bien muy, muy necesario y queremos que sobre todo la juventud sea consciente de todo esto.
Claro. Yo recuerdo la última vez que estuviste en el programa, que creo que fue a mediados de septiembre de este pasado 2024, me encantó lo que contaste, cómo lo contaste, pero por si hay algún ponedor que ahora mismo le suena tu voz, le suena un poco la historia, yo quiero poner un poco los puntos sobre las íes, porque igual nuestros ponedores no se acuerdan y le suena un poco a China todo, al chino, pues todo el tema de catar el agua. Pero es que hay catas de agua. ¿Cómo se puede saber aquí, Faustino, si un agua está buena o mala? Porque claro, el agua es agua y a lo mejor mucha gente no le da importancia, lo bebe, lo traga y punto. Pero ¿se puede saber o no se puede saber si un agua está buena o mala, independientemente del aspecto?
Sí, siempre que hablemos pulpo, siempre que hablemos del agua mineral natural envasada, uh-huh. Yo siempre digo y empiezo mis clases a las diferentes escuelas de hostelería que voy a dar a las clases de agua, yo siempre digo que el agua es agua, pero no todas las aguas son iguales. Entonces, uh-huh. podemos decir que yo he sido el primero, hasta mientras no se demuestre lo contrario, el primero en el mundo que ha hecho una clasificación de aguas, que las ha clasificado por familias, tipos y estilos, con el consentimiento y con el visto bueno de los laboratorios de don Benito Oliver Rodés, que es el que analiza el 90% de todas las aguas que hay en España. Quiero decir que he hecho una clasificación de aguas, como te he dicho antes, sí. por familias, tipos y estilos. En familia, nos encontramos tres familias de aguas que están reguladas por la Comunidad Europea. Tiene, fíjate si el agua es importante, que es el único producto que tiene una legislación y un seguimiento que hace referencia a la salud. Entonces, yo la he clasificado, como te he dicho, por familias, tipo y estilo, y luego la familia, agua mineral natural, agua de manantial y agua potable preparada. Las aguas de mineral natural siempre tiene que estar cogida de origen profundo, un contaminación de 5 kilómetros a la redonda libre de contaminación, y siempre el mismo análisis químico, y demostrar que es favorable para la salud. ¿Vale? Okay. Luego nos encontramos el agua de manantial. Puede ser puede tener las mismas connotaciones, pero no tiene por qué demostrar que es favorable para la salud. Y luego nos encontramos con el agua potable preparada, que puede ser alguna de las dos, pero que la hemos tratado. Le hemos, digamos, añadido minerales, le hemos quitado algunos minerales que no nos interesan, entonces entra dentro de la familia de las aguas potables preparadas. Uh-huh. Y en los tipos, pues me he basado en el calcio y el magnesio, que es el que le da, digamos, la dureza al agua. Nos podemos encontrar con agua muy blanda, de baja dureza, de media dureza, duras. Y luego pues nos encontramos con los estilos, que me he basado en el análisis químico y en el residuo seco. El residuo seco es que una vez que le cogemos un litro de agua, le damos calor, se evapora todo, ese residuo que nos queda es lo que nos va a dar, digamos, las aguas que son de mineralización muy débil, de media dureza y alta dureza. Y luego el componente más característico que tiene el agua. Puede ser agua hiposódica, bicarbonatada, sulfatada. Por ello yo siempre digo que el agua es agua, pero no todas las aguas son iguales.
Claro.
Luego también nos podemos encontrar pulpos, nos podemos encontrar también con otras familias de agua, pero que no están reguladas por la Comunidad Europea. Nos podemos encontrar agua de lluvia, agua de glaciar, de ICD, agua artesiana, agua termal, agua de niebla, agua de mar, agua vaporizada. Nos podemos encontrar muchas más familias de aguas.
Desde luego que sí. ¿Y qué es lo más importante aquí, Faustino, en el agua? ¿El sabor, el olor, el aspecto, la densidad? Porque claro, estamos hablando de agua. Hay gente que dice, pero si esto es agua, no. El agua es muy importante.
Es muy importante cuando tenemos un agua mineral envasada en la mano, es muy importante de fijarnos en el análisis químico, ¿vale? Que obligatoriamente, si está dentro de la familia de las aguas minerales naturales, obligatoriamente lo tiene que poner el análisis químico. Entonces, ahí nos encontramos que no hay agua buena ni mala, hay agua para cada momento y para cada persona. Quiere decir que yo, como catador de vino, voy a hacer una cata de vino, pues para pasar de un vino a otro voy a coger un agua que en el análisis químico tenga un aporte de carbonatos, uh-huh. sin pasar de 600 miligramos por litro de carbonatos, pero que esos carbonatos a la hora de pasar de un vino a otro me va a limpiar boca. Uh-huh. Es una comida muy contundente, una comida muy pesada. Voy a coger agua con un aporte de carbonato muy importante, porque esos carbonatos me van a ayudar a hacer la digestión. ¿Qué voy a hacer alimentos infantiles? Voy a buscar un agua de muy, muy baja mineralización. Que hago mucho deporte. Una persona normal, una persona joven que haga mucho deporte, pues voy a buscar un agua que tenga un contenido de minerales muy importante, porque esos minerales que he ido perdiendo a través de la sudoración, a través de los poros de la piel, me va a ayudar a recuperar esos minerales. Quiere decir que no hay aguas buenas ni malas. Hay agua diferente una de otra, y para cada momento y para cada persona hay un agua.
Es maravilloso, Faustino, es maravilloso. ¿Cómo lo cuentas? Es maravilloso saber que en el agua podemos encontrar todas esas características que muchas veces nos pasan desapercibidos a los que somos por gente del montón, como yo. El entrenamiento, por ejemplo, de un sumiller de agua, ¿cómo es? ¿Qué sentidos tienes que desarrollar para ser un poco más preciso en todas tus valoraciones? Porque tu lengua, tu paladar, seguro que no es como el mío.
Bueno, yo también siempre digo, Pulpo, que es mucho más importante, cuando bebemos un agua, mucho más importante lo que ese agua nos va a transmitir a través del el análisis químico, si lo sabemos leer, que lo que vamos a sacar organolépticamente en boca. Yo siempre recuerdo que el doctor Oliver Rodés me decía, don Benito, me decía... hay que ser muy prudente cuando se habla de agua. Y efectivamente, yo eso me lo llevo a rajatabla. Yo lo llevo muy prudente, porque a la hora de catar un agua, no deja de ser un agua. No vamos a sacarle las mismas, digamos, ni propiedades, ni sabores organolépticos en boca, que igual que le sacamos a un vino. Pero con práctica sí que te puede hacer un experto en catando agua. Pero ya te digo, es mucho más importante saber leer el análisis químico para saber lo que estamos tomando, que lo que vamos a sacar organolépticamente en boca.
Fíjate, esto es súper curioso, Faustino. Fíjate lo importante que es el agua, y aún así, pues apenas hablamos de ella. Como sumiller de agua, Faustino, ¿tú crees que la valoramos poco, que no se le da la importancia que tiene? Hay gente que le sienta muy mal tener que pagar 3 euros por una botella de agua mineral, ¿eh?
Bueno, cada vez le damos más importancia al tema del agua. Tenemos que saber diferenciar, y tenemos que diferenciar lo que son lo que es agua subterránea de las aguas superficiales. Las aguas subterráneas y aguas envasadas, como te he dicho, tienen características totalmente diferentes una de otras. Pero si a mí me apetece un vino, en un momento adecuado en el que me gasto un dinero, pues ¿por qué no me voy a gastar una botella de agua? O yo voy a la tienda, voy al colmado y me compro una botella de whisky en el que he tenido en cuenta la barrica, el tipo de cereal con que está hecho, los años de crianza, y luego le pongo unos cubitos de hielo con un agua que posiblemente sea del grifo, que también tiene toda la garantía, pero que te va a dar un sabor a cloro. Estoy estropeando esa botella de whisky que me ha costado un dinero, lo estoy estropeando. Pues para ese whisky vamos a buscar un agua de niebla, un agua de muy baja mineralización, para que no interfiera al sabor del whisky. O sea, quiere decir que todo va relacionado una cosa con la otra, y cada vez más cultura. Fíjate que yo, cuando empecé a hablar de agua, la primera ponencia que yo hice de agua fue en el 2006-2007, ¿vale? Y gente, amigos y proveedores nuestros de la tienda, bodegueros, eran reacios a hablar de agua, cuando me decían, Faustino, si yo soy bodeguero y hablo de vino, déjate de agua y tal. Bueno, pues todas esas personas que y todos esos bodegueros que hablaba y en principio no creía en el mundo del agua, pues todos ellos están en el libro de agua de España y del mundo que han escrito de agua en relación a su profesión, y en resaltando el valor del agua en las diferentes profesiones. Quiere decir que con el paso del tiempo, es una asignatura más en la Escuela de Hostelería de toda España. Yo he estado en Bilbao, en Sevilla, estoy invitado aquí para el 26 de mayo en la Escuela de Hostelería Fundación de Cruz Campo, estoy invitado para dar una conferencia de agua dentro del mundo de la restauración. En Cataluña voy a todas las escuelas que hay de hostelería en Cataluña. El director de la Escuela de Hostelería de Gerona es Josep Roca, el mejor sommelier del mundo.
Sí.
El que él en el 2008 me dijo, Faustino, las clases de agua dentro del mundo de la restauración para los futuros sommeliers la tienes que dar tú. Quiere decir que con el paso del tiempo hemos logrado de que dentro del mundo de la restauración al agua se le dé importancia.
Es maravilloso lo que está sucediendo en torno al agua y en torno a este ponedor, porque yo ya te considero, Faustino, un ponedor más, porque encima nos lo cuentas con mucho cariño y nos lo cuentas muy bien. Pero si nos ponemos a acercarnos a tu pueblo, al museo, yo creo que la Puebla de los Infantes en Sevilla, yo imagino que lo que están haciendo también allí, lo que hacen es, bueno, pues en este museo es también es dar visibilidad a la cultura del agua que hay allí en la Puebla de los Infantes, en Sevilla. Hay muchísimas fuentes, hay muchísimos manantiales por allí. ¿Algo tendrás que contar de ellos?
Pues sí, la verdad que, mira, yo creo que es así. El museo va a ser único, pero no por la gran colección de aguas que yo haya ofrecido, ni la gran colección de cerámicas firmadas por personajes de nuestro país. El museo va a ser único porque se encuentra en un espacio único, se encuentra en un pueblo único, que es la Puebla de los Infantes, entrada a la puerta de Sierra Morena, un pueblo totalmente el 100% o el 90% olivadero, con una variedad de aceituna que es la lechín, olivos centenarios, rodeado de encina, cornoques. Luego tenemos el pantano de José Torán, que afortunadamente este año, a pesar de lo que muchas cosas que han pasado, pero afortunadamente está al 100%, le da de abastece de agua a media provincia de Sevilla. Tenemos la presa del Retortillo, que riega casi toda la vega del Guadalquivir. Tenemos unas 100 fuentes todas recopiladas y todas estudiadas. Yo siempre hago hincapié que son fuentes agrícolas de agua no potable, ¿vale? Aunque sean fuentes que se pueda beber. Pero cuando salimos al campo y vemos fuentes, yo siempre hago hincapié, cuando salimos al campo, que siempre salgamos con una botellita de agua de casa, o bien del grifo, o bien una botella de agua embotellada. No beber en cualquier sitio. Hoy en día se fumiga mucho, hay mucho insecticida, y puede ser que ese agua no sea en ese momento sea potable. Algunos del pueblo, y sobre todo gente mayor, me dice, pues yo ese agua siempre la he bebido. Pues posiblemente siempre la he bebido y la bebamos ahora y no pase nada. Pero puede ser que en algún momento puede pasar algo. Siempre tener mucha prudencia cuando salimos al campo y de beber de cualquier fuente. Uh-huh. Tenemos, yo como te he dicho, tenemos una recuperación gracias a don Rafael Velasco, que es un amante del agua también, que me ha pasado toda la fuente que tenemos de nuestro pueblo. El museo está dentro de un centro de interpretación del aceite. Como he dicho, es en 100% olivadero, mi pueblo. Es un sitio espectacular. Dentro del museo nos podemos encontrar, aparte de la colección esta que te he dicho, nos podemos encontrar también un agua gastronómica solidaria de San Aniol, de Faustino Muñoz Soria, que este agua, parte de lo que recaudamos, siempre va dirigida a gente con problemas de nuestro pueblo. Se lo hemos estado entregando durante varios años, lo que hemos sacado de la botella de agua, se lo hemos estado entregando al Casa del Infant, del barrio del Raval, de Barcelona. Este lo hemos entregado también a la Asociación de Personas con Discapacidad Funcional La Luz, de la Puebla de los Infantes. El año pasado se lo entregamos a la parroquia de Nuestra Señora de la Huerta, de la Puebla de los Infantes, y este próximo año se lo entregaremos a la Hermandad de la Soledad, de la Puebla de los Infantes. Quiero decir que hay muchos proyectos y muchas cosas por hacer. Decirte también, Pulpo, que ahora lo que se inaugura es la primera fase, porque hay mucho material y muchas cosas que poner en el museo y en un futuro será, ya como ya te digo, será un museo que será único en el mundo.
Desde luego que sí. Luego, por cierto, hay que recordar que ahí, entre todas las cosas que tiene este museo, hay una vasija firmada por nuestro compañero y amigo Carlos Herrera.
Sí, hay una cerámica firmada por por el doctor radiofónico
y guitarrista.
Yo por la mañana a las 6:08, 6:05, 6:10 me escucha, me gusta escuchar la primera canción que empecéis, sí. Y luego a las 6:02, 6:02, 2:03, sí. Escucha el primer picotazo que él pega, siempre lo escucho.
Sí, es verdad. Bueno, además de que tenéis una exposición de porrones y de búcaros, intuyo que esos recipientes para beber y almacenar agua es para todo eso, ¿no? Porque exactamente, ¿qué son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están ahí?
Bueno, a ver, mira, los porrones no, o sea, los personajes que tenemos, parte de ellos, son personajes que han pasado por la tienda. Entonces, yo en un programa de radio que tengo, yo le hacía la nota de cata al personaje, no como si se hiciera un vino, pero al personaje, uh-huh. En vista, en nariz, en olfato, etc. Y entonces, dependiendo del personaje, yo elegía el tipo de cerámica. Dentro de la cerámica, si nos metemos dentro de la cerámica, hay muchos tipos de cerámica, muchos tipos de barros. Hay barros que te dan para porrones, cántaros, para poner agua para invierno, para verano. Y dependiendo del tipo de personaje, yo le he elegido una cerámica, la cual el personaje este me lo ha filmado para el museo.
Uh-huh. Espectacular.
Por cierto, perdona que te interrumpa, pero sí. Tengo la tuya pendiente, ¿eh?
Ah, vale.
Me gustaría y me haría mucha ilusión que estuvieras presente en el Museo Pulpo.
Sí, seguro. Ojalá que lo podamos cuadrar y poder estar en ese museo tan especial, primero, que lleva tu nombre, insisto, y que es tan alucinante, que es relacionado con el agua. ¿Tenéis alguno especialmente de los búcaros, de los porrones? Porque seguro que hay piezas que son muy especiales.
Son todas muy especiales y detrás de cada porrón y de cada firma hay una historia. Para mí son todos muy importantes. Además, yo sabes que soy tendero desde el año 78 y los tenderos, los que somos un poco antiguos, siempre decimos que cuando un cliente entra por la puerta, sea quien sea, la importancia es la misma. Y se gaste lo que se gaste, la importancia es la misma. Para mí, todos los porrones que tengo en el museo, para mí, todos son importantes y cada uno tiene un porqué estar en el museo.
Mi padre siempre me ha dicho que el agua no sabe igual en un porrón como en un vaso, en una jarra o directamente a morro, prácticamente en una fuente pública. Mi padre tiene mucha relación con un pueblo de Cuenca, Ribagorda, y resulta que cuando le he llevado, después de muchos años que él no pasaba por allí, lo primero que me ha pedido es: quiero beber el agua de la fuente. Nos hemos bajado del coche ahí despacito, nos hemos acercado a la fuente. Mi padre se ha acercado a esa fuente donde él, cuando era pequeñito, tomaba ese agua de la fuente con sus padres. Estamos hablando de los años finales de los años 30, ¿eh? Cuidado. Finales de los años 30, imagínate. Y se emocionaba, ¿no? Y decía: este es el agua que yo recuerdo con el mismo sabor de siempre, la misma temperatura, el mismo caño.
Fíjate,
¿Es tan bonito en torno al agua las cosas que se producen en el organismo?
Sí, porque no solamente lo que estás bebiendo, es lo que te está transmitiendo ese agua, te está transmitiendo y te está llevando a tu juventud. Yo de todas las fuentes, de casi todas las fuentes de mi pueblo, sobre todo del Pozo de la Medina, yo podía contar infinidad de anécdotas alrededor del agua. Esa guerrilla de agua que hacíamos cuando teníamos 7 u 8 años, eso era maravilloso. Esa señora riñéndome a todos los amigos riñéndonos porque rompíamos el cubo del agua y jugábamos con la pelota y tal. Ese agua a mí tiene un sabor especial. ¿Por qué? Porque me transmite y me traslada a mi infancia, que son los mejores recuerdos que tengo de mi pueblo. A tu padre le pasaba igual, no solamente el sabor que le daba el agua, sino esa vivencia que él había tenido alrededor de esa fuente.
Pues es que por eso estás contando todas estas cosas y estoy poniéndome en la situación de lo que, sobre todo para la gente mayor y que ha vivido experiencias en torno al agua, pues puede suponer tener un museo que lleva tu nombre, Faustino, y que es tan importante. Además, si te das cuenta, el museo va a coger aguas de España y de muchas partes del mundo. Tengo aquí una referencia que son más de 2.500 botellas. ¿Cómo se han conseguido todas estas botellas? ¿Las has llegado a probar tú todas personalmente o qué?
No, todas no las he probado. Sería casi imposible de probarlas. Pero fíjate que en España tenemos 156 manantiales de agua envasadas, 156, que luego marcas tenemos muchísimas más, porque cada manantial puede hacer muchas marcas, ¿no? Claro. Pero tenemos 156 manantiales de agua envasadas y todas están recopiladas en el libro. En el museo tengo pues aguas de todo el mundo y aguas que no por lo que valgan, sino porque por lo que significan para mí. No sé, un señor que amigo o cliente de la tienda que sepa que a mí me gusta mucho, que sabe que a mí me gusta mucho el tema del agua, que ha estado en Estados Unidos o ha estado en Indonesia y se acuerda de ti y cómo ha podido te ha traído una botella de agua, ¿no? Pues eso para mí, esa botella de agua, para mí no es el valor económico que tenga, sino el valor de que esa persona se haya acordado de ti en ese momento que eso está pasando también y te haya traído camuflada como ha podido esa botella de agua. Pues para mí esa botella de agua tiene mucho valor. Luego aparte pues tenemos botellas de agua porque de los 156 manantiales de agua envasada que tenemos en España, cada manantial tiene, o casi todos los manantiales tienen una botella que el agua, el contenido es el mismo, pero luego el continente pues tiene unas colecciones preciosas. Cabiroa tiene una colección preciosa que con un diseño que hace vemos los cuatro faros que tenemos importantes que tenemos en Galicia. La Casa Evian tiene una colección preciosa que empezó primero con la gota de agua, luego con los icebergs, luego con los modistos, Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix, unos diseños preciosos, ¿no? Detrás de cada botella hay una vivencia y algo que explicar, hay una historia.
Qué bien, qué bien. Yo con este museo yo lo que haría es programar muchas visitas de colegios, de universidades, de colegios, de gente muy joven para que aprendan y reconozcan la importancia del agua. Hay que valorar el agua, el líquido elemento hay que valorarlo. Yo no sé si lo tenéis contemplado para todo este museo que yo creo que va a funcionar muy bien.
Sí, sí, tenemos muchos proyectos, lo que pasa es que tenemos que ir poquito a poco, tenemos muchos proyectos y mira, se me ocurría no hace mucho, ayer estuve en el museo, yo estoy ahora en Sevilla, pero ayer estuve en el museo dando un vistazo y arreglando algunas cositas. Y bueno, no paras de pensar y tal. Y fíjate que, imagínate, Pulpo, al igual que un equipo de fútbol, en un pueblo podemos organizar varios equipos de fútbol y con un entrenador al frente, una persona mayor, que es el que lo dirige y tal. Pues imagínate, en vez de hacer un equipo de fútbol, hacer diferentes equipos de niños con un adulto al frente, en el que ese equipo de niños se ocupe de cada una de las fuentes que tenemos en el pueblo, en el término municipal de la Puebla, y cada X tiempo vayamos allí a arreglarla, a saber la cultura del agua, a ver el entorno, la naturaleza. No sé, tenemos muchas cosas que hacer, porque fíjate que el 97% del agua que tenemos en el mundo es agua salada, el 2,5% es agua dulce. De ese 2,5, el 67% está en glaciares, el 30% en acuífero y el 0,30% en arroyo. O sea que de ese 2,5 de agua dulce que tenemos en el mundo, solamente el 0,07 está disponible para nuestro consumo. Es que tenemos que la cultura esta, y sobre todo la juventud y a los pequeños, tienen que nacer con la cultura y el respeto y el amor al agua.
Desde luego que sí. Yo me imagino que tu canción favorita de Julio Iglesias tiene que ser la de Agua Dulce, Agua Salada, ¿no?
Bueno, me gusta, pero tiene la de Camarón que...
Ay, como el agua, ¿no?
como el agua.
Qué grande, qué grande. Ya para finalizar, yo soy de Madrid, pero amo los pueblos, amo las regiones pequeñas, amo España realmente, ¿no? Lo que muchas veces me pregunto es si la gente sabe que yo considero que el agua de Madrid es perfecta, es excepcional, pero tú eres un sumiller, tú eres alguien que controla muy bien si realmente el agua de Madrid o cualquier tipo de agua pues cumple con todas las características óptimas. ¿Cómo consideras el agua de Madrid?
A ver, decir que el agua de abastecimiento de en general de toda España está totalmente garantizada porque al agua de la red de abastecimiento se le hacen más análisis que a un agua embotellada. O sea, tenemos la garantía de beber agua en toda España totalmente con toda la garantía de salud. Ahora bien, dependiendo de dónde cogemos el agua, va a tener más contaminación o menos. Entonces, dependiendo de la contaminación que tenga, le vamos a dar ese trato para que sea hasta para tomarla. Claro. El agua de Madrid es un agua, bajo mi punto de vista, es un agua que está muy bien, muy bien. Es un agua que está muy buena, pero va a depender en el momento que tú la cates, ¿vale? Uh-huh. Yo la caté hace unos años para un programa que se hizo y, bueno, un programa que se hizo, o sea, fue para el Comidista y hicimos una cata ciega de diferentes provincias de España y entre ellas pues fue la de Madrid, ¿no? A mí en aquel momento fue un agua que a mí personalmente en boca es fácil de tomar, es un agua muy ligera, pero que en nariz me daba un cierto, digamos, olor a fango y a verdina, ¿vale? Uh-huh. Eso no quiere decir que en este momento lo sea así. Va a depender del momento que la cate. Ahí en el agua nos encontramos con una bacteria que se llama geosmina, ¿vale? Uh-huh. La geosmina te lo da cuando tiene contacto el agua con bacterias, en problemas de degrado, ¿no? Entonces en ese momento a mí me dio ese sabor a tierra, ¿no? Pero que ya te digo que el agua de Madrid es un agua buena.
Uh-huh, qué bien. Pues Faustino Muñoz Soria, yo te vuelvo a dar las gracias por acompañarnos en este momento de la madrugada de Poniendo las Calles. Que tengan muchísima suerte, que mantengan la ilusión y que nos vayamos, no sé, conectando de vez en cuando para ver cómo van las cosas por allí y sobre todo que tengas mucho éxito con muchas visitas y que la gente pues continúe valorando el agua, porque el agua es algo muy importante.
Muy bien, Pulpo, pues darte las gracias a ti por acordarte de este humilde sommelier. Y si me permite, Pulpo, darle las gracias a don José María Rodríguez, que alcalde del pueblo, al teniente alcalde Antonio Muñoz, al concejal de festejos, don Miguel Martínez, a don Rafael Velasco, que por su interés de mostrarme toda la fuente que tenemos en el término municipal del pueblo, a mis paisanos en general, y darte la gracia a ti nuevamente.
A ti, Faustino, cuídate muchísimo, que vaya muy bien, y bueno, nosotros seguimos poniendo las calles. Un abrazo muy grande.
Gracias, Pulpo.
Gracias, Faustino. Seguimos en COPE y también quiero mandar un abrazo muy fuerte a Alfonso Villarroel, que nos está escuchando ahora mismo camino de La Roda, en la provincia de Albacete. Estamos aquí en COPE.
Molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé, y seguía yo un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya.
Qué canción tan bonita, de Rocío Dúrcal. Son las 4:58, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles a este jueves 20 de marzo de 2025. un abrazo bien fuerte a la gente que está trabajando en la misma calle, a la gente que está pasando por un mal momento en la madrugada y a la gente que está con la incertidumbre. A partir de ahora empezamos a recibir llamadas en el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, el WhatsApp 662-942-605, más que nada porque a partir de ahora vais a tomar vosotros, la audiencia, el control del programa, porque queremos abrir el teléfono, queremos charlar con vosotros, queremos saber cuál es el motivo por el que estás despierto, a qué te dedicas durante la madrugada, y ya sabes que de esa manera la persona, el ponedor que entra en directo, obtiene el diploma oficial de ponedor de calles. Pues vamos a avanzar, ya sabes que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera estará aquí, a menos 10 le damos la del pulpo, y hay que seguir haciendo radio contigo. Gracias por elegir la COPE, gracias por estar con nosotros. Vamos a actualizar la información, con Arturo ahí estarán, nos vamos a poner las pilas a ver qué está sucediendo ahí fuera, y enseguida continuamos poniendo las calles aquí, en COPE.